Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 25ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos a un super domingo. En tiempo y en contenido. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, 13 horas y media de radio y de deporte. Con la final de la Copa del Rey de básquet, 6:30, todo un clásico, el Real Madrid-Barça. Con un español, un hispano-georgiano, Ilia Topuria, campeón del mundo desde la pasada madrugada, en la UFC peso-pluma. Con 4 partidos de primera, con 5 de segunda división y con un montón de noticias. Vamos con ellas. De esta misma mañana tenemos ya árbitro para el martes de Champions. Para el Atlético de Madrid en Milán frente al Inter será el rumano Kovacs. Hoy abrimos el telón de primera con el partido del líder. Defiende el liderato el Real Madrid en Vallecas, 2 de la tarde, Rayo Vallecano con nuevo entrenador Real Madrid. Íñigo Pérez, que era segundo de Iraola. 4:15, el duelo por todo lo bajo, los dos últimos frente a frente, penúltimo recibe a colista, Granada-Almería. 6:30, se están repitiendo hasta en la Copa, Mallorca y Real Sociedad, hoy en Liga. Y a las 9 de la noche, el Real Betis, Deportivo a la vez. Queda para mañana Athletic de Bilbao Girona. Recuerdo de ayer, goleada del Atlético, 5-0 a Las Palmas. Victoria del Barça, 1-2 en Vigo. Victoria 2-1, 2-0 al Cádiz y empate sin goles, Valencia 0, Sevilla 0. Empieza líder el Real Madrid, 5 puntos sobre el Girona, 7 sobre el Barcelona, 10 sobre el Atlético de Madrid, pero Real Madrid y Girona con un partido menos. A 5 de Champions está el Atlético de Bilbao y completa zona europea el Betis, sexto, y la Real, séptima, todos ellos tienen que jugar hoy. Por abajo, Cádiz 17 puntos a 3 de la salvación, Granada a 7 pero tiene que jugar, Almería a 13 pero tiene que jugar. En segunda división, jornada 27, hoy empezaremos en el Carlos del Monte con el Albacete Racing de Santander. 4:15 hay 2 partidos, por el ascenso Racing de Ferrol Levante y el líder contra uno de los del descenso, Leganés Alcorcón. Los dos a las 4:15. 6:30, Huesca Morevieta por la salvación. Y a las 9, por el ascenso, Elche Eibar. Queda para mañana el Tenerife Eldense. Recuerdo que se jugaron ayer Andorra 1, Villarreal B1, Oviedo 5, Burgos 0, Español 3, Mirandés 0 y Sporting de Gijón 1, Real Valladolid 1. Líder Leganés, a 2 puntos el Eibar. 47 puntos Leganés, 45 Eibar. Ambos en ascenso directo y ambos tienen que jugar. Vienen en playoff Español 44, Sporting 43, Racing de Ferrol y Valladolid con 42, pero el Racing de Ferrol tiene que jugar. Están en descenso el Alcorcón, pero pegado a la salvación, el Albacete a 1 punto de la salvación, el Andorra, que ya ha jugado, se ha quedado a 3 de la salvación y la Morevieta está a 8. En baloncesto la gran cita es a las 6:30, el Real Madrid-Barça a la final de la Copa del Rey, aunque de madrugada tenemos el All-Star, el partido este contra oeste es a las 2 de la mañana, aquí como se lo toman tampoco en serio, pues quedarán 195 a 194 y luego dirán, hemos batido el récord de la... ¿Y qué? Ya le he perdido una fe a esto. La pasada madrugada el concurso de triples para Lillard, el de mates para Mac McClung. Que no me digas que no tiene nombre de serie de detectives. Mac McClung, Mac McCloud. Y hubo un enfrentamiento triplista entre uno y una, entre Stephen Curry y Sabrina, que es la mejor triplista de la NBA femenina.
Sabrina Ionescu, señor.
Pues ganó Curry 29 a 26. Bueno, cosas que se inventan para intentar no perder el atractivo del All-Star Weekend de la NBA. Todo eso en básquet. La noticia polideportiva del día es Ilia Topuria. Este hispano-georgiano, que en realidad nació en Alemania, o sea, el porro es completo, estuvo hasta los 7 años en Alemania, luego volvió a Georgia con su familia, a los 15 años llegó a España, habla georgiano, alemán, inglés y español, todo perfecto, pero defiende el pabellón español porque va con bandera de España y bandera de Georgia. Se ha cargado a The Great, que es como se llama Volkanovski, el apodo de Topuria, de Ilia Topuria, es el matador, con un KO en el segundo asalto. Así que se ha proclamado campeón del mundo del peso pluma de la UFC y va a traer este deporte de las artes marciales mixtas a España. Quiere hacerlo al Bernabéu. En fútbol internacional hoy hay poco, par de equipos gordos. En Inglaterra el United a las 5:30 juega contra el Luton, en Luton. Y en Alemania el Bayern de Múnich, en horas bajas ahora mismo, juega también a las 5:30 en el campo del Bochum. En Italia juega el Milán a las 9:45 en el campo del Monza. Son los tres gordos que juegan hoy. Aunque bueno, el partido de la mañana, la partita de la matina en Italia no está mal, porque son dos que luchan por meterse en Champions. ¿Es Lazio-Bolonia o Bolonia-Lazio? Mansilla, muy buenas.
Hola, Paco, buenos días. Tiempo de juego. Es Lazio-Bolonia, se juega en Roma.
Y el Bolonia está quinto.
Quinto, ¿no? Ayer le superó la Atalanta. La Atalanta, lo Atalanta.
Le Atalante.
Le Atalante. Le Atalanta.
Primera Federación, pedazo de tarde que tenemos en el grupo primero, pedazo de mañana que tenemos en el grupo segundo. En el grupo primero, el líder, el Nastic, juega a las 6 en Sestao, que es de zona de descenso. El Depor juega a las 7 en casa, recibe a Tarazona, que es de zona de descenso. Pero es que a las 5 hay un derbi regional, cuarto contra segundo. Cultural Leonesa contra Ponferradina. Se separan 4 puntos y la Ponfe era líder hasta hace nada. Y en el grupo segundo, la mañana va a echar humo. Málaga Recre, el Ibiza que se puntúa se pone líder y es en la cancha de uno de los del descenso.
¡Ey!
¿Qué ha empezado la mañana del domingo, Andrea Pela, eh?
Han empezado 6 partidos, 1 en el grupo primero y 5 en el grupo segundo. En el grupo primero, Real Unión de Irún 0, Celta de Vigo B 0. Y en el grupo segundo tenemos un cuarto contra quinto, el Málaga 0, Recreativo de Huelva 0. Y la Unión Deportiva Ibiza luchando por ponerse líder. Ahora mismo lo sería ya con el empate, pero estamos todavía en el minuto 6 del Linares Deportivo 0, Unión Deportiva Ibiza 0. También está jugando el otro equipo de playoff, el Córdoba, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Córdoba 0. Y además tenemos también en juego un Atlético de Madrid B 0, Atlético Baleares 0.
Así viene el día. Bueno, es que por tener tenemos hasta un Barça-Atlético Madrid de la Liga Femenina, pero será en un ratito, a la 1:30. Tenemos la final de la Copa del Rey de voleibol en Leganés a las 5 de la tarde entre el Almería y el Guaguas Las Palmas.
Guagua.
Es que es súper domingo. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. Quedan activados ya los sistemas de mensajes, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter, @djcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Allá vamos.
La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama Fiat desde 9.350 euros. Financiado con Stellantis Financial Services hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Por lo demás, Pepe, hoy manda a Galicia. Hay elecciones en tu tierra. Juega el Depor. Por cierto, Andrea, te va a caer una bronca un día de estos.
¿Por qué?
No estamos diciendo nunca cómo va el Marino de Mera. Mera, que eres linda. Y el Flavia de Padrón. Hay que empezar a informar de esto, se va a enfadar Pepe. El martes fue tu día, porque lo que para todo el mundo era el Día Mundial de la Radio lo rebautizó Mansilla como el Día Mundial de Pepe Domingo Castaño. Y me parece fantástico. O sea, es que es mejor imposible. Que todo el mundo sigue acordándose. Un oyente nos ha pedido programas tuyos. Dice, quiero que mandéis por favor programas en los que aparezca Pepe para llevarlos grabados en un USB y ponérmelos en el coche. Y el mundo sigue igual. Putin se sigue cargando a todos los opositores. Ahora todos somos expertos en la UFC. Pues eso, lo demás más o menos igual, Pepe. Y hay 11 del Madrid, ya está pidiendo paso Miguelito. Te dejo, Pepe, a ver si juega Brain, que sé que te gustaba.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Juan Saura está esperando para contarnos lo de Topuria. Miguel Ángel Díaz está esperando para contarnos el 11 del Real Madrid. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco, aquí ya desde la avenida del Payaso Fofó. Ha salido el 11 del Real Madrid, 4 cambios, uno obligado porque está sancionado Mendy. Va a jugar Fran García, partido especial para él. Y luego nuevo lateral derecho, Lucas Vázquez, entra Modric en el centro del campo dejando en el banquillo a Kroos. Y no juega Rodrigo y entra Joselu. Por lo tanto, el once es Lunin en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, repiten como centrales Nacho y Tchouaméni. En el centro del campo van a jugar Camavinga, Valverde y Modric. Y arriba, como digo, entra Joselu junto con Brahim y Vinicius.
¿Te suena que sea 4-3-3? Tiene pinta, ¿no?
Sí, sí, puede ser un rombo también al entrar Joselu. Brahim obviamente no va a jugar de falso 9. Se puede escorar también un poco a la derecha y jugar con 4-3-3 con Modric de interior y con Camavinga en este caso de 5.
Hombre, suena bonito, ¿no? Quiero decir, a lo mejor asume un riesgo y es muy ofensivo el equipo, pero Lucas y Fran García atacan mucho. Brahim, Vinicius, Joselu es buen ataque. Suena bien, la verdad.
Buen equipo, ya te digo, y aparte, pues esa segunda unidad con Joselu, con Modric, con Lucas Vázquez, que ya fue protagonista en Getafe a principios de mes, pues repite hoy en Vallecas, ante un equipo, me dice Carlos Ganga, que solo ha ganado uno de sus últimos 14 enfrentamientos.
Y en el que debuta hoy el entrenador Íñigo Pérez. Bueno, pues luego le preguntaremos a Guilluzquiano, a Poli Rincón y a Manolo Sánchez, que van a comentar el partido. ¿Hace buena mañana en Madrid?
Sí, sí, la verdad es que no hace frío, me había traído bufanda, la acabo de meter en la mochila, hace una mañana muy, muy bonita aquí en Vallecas y bueno, pues este campo a mí me encanta, Paco, darte un paseíto si vienes pronto por los alrededores, es una maravilla ver cómo los vecinos, acaba de entrar ahora Isi, acaba de entrar Camello, desde las ventanas de sus domicilios les arengan y les animan para jugar el partido.
Qué bueno. Gracias Miguelito, disfrútalo.
Hasta ahora.
A partir de ahora estamos ya de forma permanente en Vallecas. A ver, lo del nuevo campeón del mundo que tiene el deporte español, el hispano-georgiano Ilia Topuria. Juan Saura es un excompañero y es especialista en las MMA, en las artes marciales mixtas. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿A qué hora te has acostado?
Entre unas cosas y otras a las 9:15, 9:30.
¡Hala, pobrecito!
Bueno, me he dormido, me he acostado a las 8 y algo así.
Pobrecito mío. ¿El combate en sí a qué hora fue?
Pues un poco más tarde de lo que esperaba, a las 6:15, diría.
Vale. Si alguien no ha visto el KO, en el canal de Tiempo de Juego de WhatsApp, que lo repito muchas veces porque como todos somos un poco vagos cuando nos dicen hazte de esto, que no me quiero hacer de eso, que me dejes en paz. Bueno, si quieres ver el KO, y además con imágenes muy buenas, porque son las que ha servido UFC, te vas a WhatsApp. Los 5 símbolos que hay abajo, el de la izquierda pone novedades, ahí te pone canales, en canales pones a buscar tiempo de juego, no te damos la lata, vamos ahí poniendo cositas y tú si quieres entras a verlo, no te va saltando un globo con nada, con cada notificación nuestra. Y ahí viene el KO. Y además son imágenes muy buenas, porque se ve que en el tercer golpe es donde ya Volkanovski, no sabe si es Volkanovski o Idris Ubaba, o sea, ahí es donde creo que pierde un diente en ese golpe, ¿no?
Por la repetición parece que sí. Es que es un golpe que además, si te fijas, es la única situación que se da en la que Volkanovski tiene la verja detrás. Porque lo que hizo durante el primer asalto, que yo diría que gana el australiano, es tocar y moverse. En el momento que lo tiene contra la verja, no tiene salida hacia atrás y le consigue poner una mano que el propio Volkanovski no ve, entonces no tiene esa tensión para recibir el golpe y justo le pega en la punta de la pera y parece que salta un diente por los aires.
Vale, y luego si alguien quiere verlo entero, el combate, ayer me dijo Miguel Ángel Méndez de Eurosport, mañana, por hoy,
haremos un programa especial en Eurosport 2 de 10 a 11 y media, de 10 a 11 y media, disponible en todas las plataformas de donde, si tienes Movistar, lo que tengas, en Eurosport 2, a las de 10 a 11 y media hay programa especial sobre esta victoria de Topuria. Te tengo que hacer muchas preguntas de la MMA, de la UFC, porque no tengo ni idea, ¿eh? O sea, son preguntas...
Bueno, bueno, tu pregunta.
Por ejemplo, esto es peso pluma. ¿Los pesos son exactamente igual que en el boxeo?
No, aquí hay menos categorías. Yo creo que en UFC son 8 las divisiones y están espaciadas por unos 6-7 kilos.
Vale.
En boxeo son mucho más pequeñitas las categorías, la diferencia.
Vale. ¿Está mucho mejor pagado el peso? ¿Hay peso pesado?
Hay peso pesado, sí.
¿Y está mucho mejor pagado como pasa en el boxeo habitual?
Te diría que no es una cuestión de categoría, te diría que es una cuestión de la persona.
Claro, del atractivo que tenga el peleador, vale.
Eso es.
¿Quiénes son los tres mejores peleadores de UFC? ¿Cómo se dice? ¿Peleadores se llama? ¿Cómo se dice?
Sí, luchadores de MMA, luchadores. Peleadores. Uf, pues esto te puedes meter en un lío porque es un poco por gustos. Ahora mismo, pues hay varios nombres que la verdad generan bastante. Lo que pasa es que también venimos de una época en la que ha habido otros nombres que son pues muy mediáticos y a lo mejor ahora hay algún campeón un poco más técnico y no tan mediático, aunque en la UFC la verdad que todos intentan ponerle su puntito de personalidad al asunto.
O sea, por ejemplo, McGregor ya no es de los buenos, ¿no?
No. Es más, por ejemplo, esta semana McGregor, bueno, el presidente de UFC, Dana White, decía que McGregor a lo mejor volvía en otoño, cuando iba a volver en UFC 300, que es dentro de nada. Luego se dijo que en junio, ahora dicen que en otoño, y decía Dana White que es un problema negociar con alguien que tiene tanto dinero porque no hay qué ofrecerle en lo monetario.
Claro. Por cierto, desde el propio ring, y según se programa campeón del mundo, Topuria le lanzó este mensaje a McGregor.
And Conor McGregor, if you still have some balls, I will be waiting for you in Spain.
Ladies and gentlemen, the new champion, Ilia Topuria.
Le dice,
Conor McGregor... No, así es, me pone la piel de gallina otra vez al escucharlo.
Y Conor McGregor, si todavía te queda algo de pelotas, sí. Espero para luchar en España. Claro, porque ahora ya los peleadores, luchadores más famosos buscan enfrentamientos que den mucho dinero. De hecho, él no está pensando en pelear en el gimnasio de Aluche, está pensando en el Bernabéu.
Estuvo aquí antes y mencionó que el Bernabéu sí es una posibilidad, entonces para ti, ¿cómo se oye sentir que ya estábamos cerquita para ver?
¿Ya lo dijo? Bueno, tendremos que tomar un par de copas de whisky con él y convencerlo entonces.
Y si te dan la pelea en el Bernabéu, ¿qué otras arenas o estadios quieres pelear en?
El Bernabéu, yo me quedo con el Bernabéu.
¿Qué otras mencionó? Después del Bernabéu.
Sí, escucha, pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra, siempre Bernabéu.
Es que habla perfecto inglés, perfecto español, supongo perfecto georgiano o lo que se hable en Georgia, que no sé si es ruso. Y alemán porque nació en Alemania, ¿no? O sea, es la típica historia de un boxeador que a veces han llegado boxeadores que ante el micro se defienden mal o que no tienen una preparación. O sea, este y Volkanovski no eran ningún tonto, ninguno de los dos.
No. Bueno, por partes. Ilia Topuria, sí, por todo lo que es su contexto, pues se ha desarrollado. Tienes políglota, obviamente. Y según ha ido pasando el tiempo... La verdad que se le ha visto mucho más suelto tanto en rueda de prensa, en las conferencias allí, a veces aglutinan 5.000, 10.000 personas y no es fácil para alguien que es relativamente joven, que acaba de llegar a la superélite, ponerse a hablar en inglés y hacerlo con esa contundencia y con esa personalidad. Y luego, por otro lado, sí, ganó a un tipo que es Alexander Volkanovski, que como se suele decir en el argot, ha barrido la división, se ha enfrentado a todo el mundo le había ganado. Es más, viene de perder 2 combates, pero esto es porque subió de división a buscar nuevos retos, una vez que ya su división, las 145 libras, la había eliminado uno por uno prácticamente al top 10.
Te sigo haciendo preguntas muy tontas, que tú vas a decir, joder, este no ha visto nunca nada. Pues no, no he visto
bueno,
nunca
nada. Nada,
es que
encantado.
Yo soy de boxeo, a mí esto me parece un poco violento, también te lo digo. Anaheim, donde ganó ayer en California, que es como Las Vegas, como el sitio estelar de la UFC.
Sí, bueno, tienen Las Vegas, tienen Nueva York, hay 2 o 3 sedes en las que son los puntos fuertes de UFC. Luego también cuando salen fuera de Estados Unidos, a lo mejor México y Brasil son otros de los grandes sitios. Y no sé si llegará la pregunta, Paco, pero yo previo al combate creo que para que la UFC viniera a España era más factible si Topuria perdía.
Ah, si perdía.
Porque la UFC tiene dos tipos de evento. UFC 298, o sea, como ayer, eventos numerados, después será el 299, después el 300. Entonces, esos son los eventos numerados. Pero luego tienen UFC Fight Nights, que son eventos pues un poquito más light, vamos a decir. Y estos son los que hacen pues una vez en Inglaterra, otra en París. Y esos eventos nunca, esos eventos más light que te digo, nunca son por un cinturón. Todo lo que es gran competición suele ser en Estados Unidos y preferiblemente Las Vegas.
Aquí hay una fiebre ahora mismo con Topuria que flipas. Yo no sé si se llenaría el Bernabéu. O sea, tengo la duda en sentido positivo, que creo que igual se llenaría. ¿Cuánta gente entra? Ayer, por ejemplo, ¿cuánta gente había allí?
Pues yo creo que unos 20.000, 25.000.
Y luego hay mucho famoso, ¿no? Estaba Zuckerberg en la grada, he leído.
Hay muchísimo famoso, pero porque además tú piensas que en Estados Unidos, bueno, ahora en España también un poco, pero en Estados Unidos toda la vida, todas estas industrias del espectáculo han estado muy mezcladas. Entonces siempre vas a ver raperos, empresarios, gente del mundo de la farándula en cualquier evento de UFC.
Valen, te dejo preguntas, ¿valen rodillazos en la cabeza? O sea, ahí vale, no es el valetudo, pero ¿vale todo?
Valen rodillazos en la cabeza si estás, por ejemplo, de pie, en el clinch, en lo que es los agarres, y en alguna circunstancia. Si estás en el suelo y tienes tres puntos apoyados, que hay muchas veces que algún luchador tiene la posibilidad de estirar el brazo y tocar un tercer punto en el suelo, así te evitas que el rival te dé un rodillazo en la cabeza. Pero no vale todo. Hay unas cuantas reglas, no se puede meter los dedos en ningún orificio, no se puede pegar en la nuca, no se puede pegar en la columna vertebral, no se puede agarrar las guantillas de tu rival, no se puede agarrar el pantalón tampoco.
Sí, pero va a golpear pies, golpear, rodillas, sí.
Hay un
manos,
codo que no
todo.
Se puede. Hay un codo que los americanos llaman de 12 a 6, es decir, en descenso vertical, que está prohibido.
¿Ha habido alguna muerte? Pues en boxeo ha habido muertes.
En UFC, que yo recuerde, no.
Claro, y eso, no. Al tener menos protección, quiero decir que los guantes no te protegen tanto del hueso. ¿Cómo lo han conseguido evitar? ¿Los árbitros están súper encima y paran cualquier atisbo?
Bueno, los árbitros, aquí también podríais tener vuestro tiempo de polémica con los árbitros. Hay, pues como en el boxeo, Paco, hay veces que lo paran tarde. La gente tiene que pensar que Mayweather compite para en el mundo del boxeo con un guante de 8 o 10 onzas. Aquí son 4 onzas, que es muy, muy pequeño. Cortan mucho la guantilla, pero pues el dolor es el que gestione el propio luchador, porque aunque sí que el árbitro está encima y en ciertas situaciones tú también puedes palmear para que se acabe el combate, pero lo que son los golpes, pues sí, efectivamente son al descubierto.
¿Y por qué sabe ayer que ha ganado? Quiero decir, es una secuencia de golpes, le lanza una derecha, una izquierda, y la tercera derecha, o sea, el tercer golpe, que es la segunda derecha, ahí así que se le ve al otro que se queda groggy. Cae al suelo Volkanovski y él sigue golpeándole, ya le ve que no se defiende y el árbitro lo para. Al parar el árbitro en ese momento, ¿ya sabe que se ha acabado? ¿No hay cuenta de 10 como en el boxeo?
No. Aquí las cosas están mucho más claras en ese sentido. Por ejemplo, en esas situaciones, si el árbitro tarda un poquito pues la gente en tirarse encima y separarles, la gente se suele quejar porque en esa situación de noqueo, los golpes sobre la cabeza son mucho más lesivos porque tú no estás en tensión para recibirlos y por X circunstancias. Entonces, ahí el árbitro se tiene que tirar rápido a separar para que Ilia deje de pegar, porque Ilia, hasta que no se meta el árbitro, su trabajo, aunque suene un poco agresivo, es seguir pegando.
Claro.
También hay algunos, hay veces que, y esto para que la gente lo sepa, hay veces que se ve cómo cae el luchador y a otros peleadores de MMA van un poco con el freno sabiendo que de esa mano o de esa patada no se van a levantar.
¿Ponen los himnos cuando es campeonato del mundo o no?
No. No, hace la salida uno, hace la salida otro, la presentación espectacular de Buffer, que es Chris Buffer, el hermano del boxeo, son hermanos entre ellos. ahí se han hecho con el dominio del deporte. Y una vez que se hacen las presentaciones, al centro del octágono chocan guantes y cada uno a su esquina y empezar.
Él sale, digo, Ilia Topuria, sale con la canción de la película de Banderas del mariachi, ¿no? La de Ay, mi morena de mi corazón, ¿no? Esta.
Pues ayer con todo el jaleo yo no vi con qué canción sale. Yo sé que Joel Álvarez sí que sale con esa canción, que es también uno de nuestros representantes, el asturiano, que estuvo también en el top 15 un pelín antes que Ilia, luego tuvo unos resultados que no le han acompañado, pero ahí está. Y de hecho vuelve ahora un poquito. Y ese sí que, Joel sí que sale con esa canción siempre, pero creo que ayer Topuria salía con un remix que le habían hecho de manera personal, si no me equivoco.
Raro que no salga con algo de Omar Montes, que va en su equipo, le lleva a todos
lados. ¿Estaba
allí? Sí, claro. Son buenísimos, son hermanos.
Omar Montes estaba en la sesión de activación previa al combate. También hay que decir que Ilia Topuria lo hace muchas veces rodeado con todo su equipo, con toda su gente. No sé si habéis visto lo de la botella de vino, que el día antes del pesaje pues suele tomar un poquito de vino y dice que, por ejemplo, esa hora, esa media hora que están con el vino y que dice que, bueno, que se coge su contentillo, pues le sirve para evadirse.
Pues eso, esto es la UFC y esto es el deporte en el que ahora tenemos un hispano-georgiano campeón del mundo y que parece que va a venir a España un evento de la UFC, de las MMA estas.
Pues ojalá, la verdad.
Como eres muy especialista en esto, te lo deseo, que venga a España y que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias, Juan, por explicarnos todo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
A dormir, que ha dormido 3 horas el pobre, nada más.
Nada. Oye, Paco, deciros que esta semana había estado un pelín desconectado por todo el tema Topuria y no me había enterado, pero me ha hecho muchísima ilusión que la glorieta de Pepe Domingo esté en mi barrio. Yo vivía en otra parte del barrio, pero ahí está, en mi barrio. Me ha hecho mucha ilusión.
Pues ya sabes, a tomarte un cafetito ahí en alguna puesta de sol.
Pues ahora voy a tomarme un café y hacerme una foto ahí con Pepe Domingo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros. Luego, muchas Juan. Gracias.
Bueno, si no ha visto el combate entero, lo dan esta noche en Eurosport 2. Eurosport 2 también se ve en Movistar.
Es que la forma más fácil de resumirlo es que todo se ve en Movistar. Y por supuesto, si hablamos de fútbol, pues ¿qué te voy a contar? Que ha vuelto la Champions, la Europa League, la Conference League y todo se ve en Movistar. Eso sí que es tenerlo todo. Las puedes añadir a Movistar Plus por 21 euros al mes con mi Movistar y disfrutar de todo el fútbol que te da la vida, que está en un solo lugar, en Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es. Movistar, y a disfrutar del fútbol.
Movistar. Mira, hablando de la Champions, el martes Inter Atlético Madrid y PSV Dortmund, el miércoles Nápoles Barça y Oporto Arsenal. Hay buena noticia en el Atlético de Madrid. Ándale, va ganando ya el Málaga 2-0 al Recre. Jolín, cómo ha empezado el Málaga. Está fuerte. En nada, en 20 minutos.
En el minuto 27.
Sí, sí, 2-0 ya. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Paco, ¿qué tal?
No, ¿cuál Buenos es días. La buena nueva Buenos del Atlético de Madrid?
Bueno, la buena noticia es que Morata, solo una semana después de caer en Sevilla con ese esguince de ligamento en la rodilla, que se quedó felizmente en un susto, hoy, a las 11:30, ha formado parte del grupo del entrenamiento del equipo y no solo lo ha hecho, sino que parece con buenas sensaciones y no está descartado para la convocatoria de mañana que hará el Cholo Simeone para viajar a Milán.
Si ha entrenado con el grupo, viaja seguro.
Claro, hoy era recuperación para los titulares y los suplentes de ayer, que son prácticamente los titulares que pueden ser el martes, ha entrado con el grupo, que a mí me parece ya noticia que entrene con el grupo, porque yo recuerdo que dimos un plazo de 2 semanas, entre 2 y 3, pero podían ser 2, y al final, va a batir todas las estadísticas y todos los presagios, porque se va a quedar en una semana si se confirma y no sufre ningún contratiempo, pero lo que hemos visto y lo que me cuentan desde dentro es que está con muy buenas sensaciones. Qué mañana bien. Quedaría un último entrenamiento antes de viajar a Milán por la mañana aquí en Madrid, pero vamos, si hoy está con esas sensaciones, desde luego no está descartado para la convocatoria. Otra cosa sería que el Cholo lo pusiera, pero para viajar, tal y como le vemos hoy, buena noticia.
Qué bien. Te han puesto el árbitro que querías, que decías, a ver si nos toca Kovacs, el rumano. Pues mira, ahí lo tienes.
Ah, joder, qué alegría, mi niño.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Ronda de corresponsales. Madrid, 13 grados, nublado. París, Asunción Serena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Minuto de juego y resultado. Temperatura y cielo. Uy.
Cielo gris, lloviendo, muy tristunet está esto aquí hoy.
10 grados y lloviendo, pone aquí.
Y uy, lloviendo, sí. O sea, no hace frío, pero eso, un día para leer.
Sí, poesía.
Oír la radio.
También. ¿De qué habla hoy Francia?
Pues mira, habla de muchas cosas, pero sobre todo los parisinos estamos hablando de Notre Dame de París porque ya comenzamos a ver la flecha y es como el gran acontecimiento, ¿no? ¿Os acordáis de aquella imagen tan impactante del incendio en el 2019, ¿no? De las flechas y entre llamas cayendo sobre la nave de la catedral que parecía el fin de Notre Dame. Pues bueno, no ha sido el fin de Notre Dame, todavía queda mucho por delante, ¿eh? Pero bueno, ya han comenzado a quitar los andamios y se ve la nariz, la puntita, que es con el gallo situado ahí a 96 metros de altura. Y pues poco a poco irán retirando los andamios y terminando las labores de restauración. Y se va a inaugurar el 7 de diciembre.
¡Ah, qué rápido, oye!
Sí, 5 años. Eso lo dijo Macron, ¿eh? En 5 años estará. Y oye, en 5 años ahí que van a entregar las llaves, porque sabes que el propietario del edificio es el Estado. Y entonces, digamos que le entrega simbólicamente al cesionario, que es la iglesia, las llaves de la catedral. Así que claro, habrá ese día una ceremonia, al día siguiente también una misa. Bueno, y antes lo que hay es que la Virgen de Notre Dame, que de ahí tiene su nombre, está ahora en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, que es la que está justo al lado del Louvre. Y entonces van a hacer una procesión con la Virgen para llevarla hasta allí, eso en el mes de noviembre.
Vale, vale.
Pero palabra. Bueno, ahora está mucho la gente pues pasando por ahí, ¿no? Por Notre Dame, haciendo fotos a la flecha que aparece, que además, claro, el gallo está reluciente, porque como lo acaban de poner, pues está, es nuevo, ¿eh? El gallo se recuperó, pero estaba demasiado estropeado y han puesto uno nuevo. Con las reliquias que tenía el otro, pero el gallo es nuevo.
Vale, vale. Pues oye, claro, ¿vale? Han pasado 5 años. Todo me parece que pasó hace 2 inviernos, pero no.
Cinco años y así, pero ha ido súper deprisa. Y fíjate, porque ha sido las labores las ha coordinado con mano de hierro un general, que el pobre ha tenido un accidente este verano y se mató en la montaña. Polita. Así que no lo va a poder ver, pero bueno.
Gracias, Asunción. París.
Un abrazo.
Bonjour. Berlín, 8 grados y nubes. Rosalía Sánchez, corresponsal, hola.
Bueno, mucho me parece 8 grados, ¿eh? Un poco
bueno,
más
eso pone el teléfono, el teléfono miente más que habla, pero...
Y lo de la nube, sí, tienes razón. Yo lo llamo la nube porque no es que haya un cielo con muchas nubes, ¿no? Es que hay una sola que lo cubre absolutamente todo.
Y me hace gracia, pero a mí me deprime eso, ¿eh?
Bueno, claro. Yo le pongo buena cara al mal tiempo, nunca mejor dicho, pero sí que deprime, ¿eh? Sí que deprime.
¿De qué habláis hoy en Deutschland?
Bueno, pues de cosas muy graves. Estamos todos pendientes de Múnich. Se está celebrando ahí la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es un evento anual. El Davos de la Defensa lo llaman. Porque por la cantidad y calidad de personalidades que vienen, 50 jefes de gobierno y de Estado, o sea, esto casi no se da ni todos juntos, yo qué sé, ni en la OTAN, además de muy diversas partes del mundo, ¿no? Que no tienen a menudo un escenario oficial para hablar entre ellos. Se están dando, por ejemplo, encuentros del presidente de Israel, Roman Herzog, con el máximo representante del gobierno de Arabia Saudí. Son países que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas, que nunca hablan el uno con el otro y que, sin embargo, aquí, pues además en un ambiente de bastante confidencialidad, pueden dar pasitos tímidos o abrir caminos, por ejemplo, para el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Para algún tipo de solución. Aunque acaba de decir el presidente de la Autoridad Nacional Palestina que Putin ha invitado a todas las facciones palestinas, seguramente jamás también, a una reunión el 26 de febrero en Moscú. O sea que no va a permitir que estas cosas, este conflicto de Oriente Medio, se solucione en Múnich, sino que él va a meter cuchara ahí, vamos a ver, por decirlo de alguna manera. Y entre esto, Ucrania, el rearme, pues bueno, son cosas todas bastante graves y bastante lúgubres, la verdad. No solo por la nube, sino por todo lo que tenemos aquí.
¿Tú te acuerdas de esta canción? Del Ladada, ¿te acuerdas?
Hola.
¿Te acuerdas de
esta canción? Dime.
¿Te acuerdas de esta canción? Del
Ladada. Da, 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 claro.
¿Era alemán? Sí. O es alemán el señor que lo cantaba.
Gracias, Rosalía. Un beso. Chao.
Un abrazo.
Saltamos a Londres, 13 grados y nubes también. Bueno, pero a las 2 sale un poquillo el sol. Manu Sánchez, muy buena.
Hola, Paco, ¿qué tal? Sí, os iba a decir que a partir de las 2 confiamos bastante en que va a salir el sol y que incluso los más aventurados van a intentar ir a terrazas aquí cerca del río porque, bueno, porque se esperan 4 o 5 horas seguidas de sol y veremos si cumplen los pronósticos.
Todos a los parques, ¿no?
Sí, sí, como locos, como locos.
¿De qué hablamos hoy en Inglaterra?
Pues llevamos una semana en la que han pasado bastantes cosas, porque hemos tenido, bueno, un anuncio de que hemos entrado en recesión técnica en el Reino Unido, la economía se ha contraído, también los conservadores han perdido unas elecciones parciales, un par de elecciones parciales, y parece bastante claro que va a haber cambio de gobierno cuando se produzcan las próximas elecciones generales este año, pero te traía, para no perder el hilo monárquico que hemos cogido, pues prácticamente en el último mes, te traía que a principios de semana Amazon ha retirado una serie de libros que se habían publicado en su página web, que estaban a la venta, libros que eran escritos por la inteligencia artificial y que hablaban sobre el cáncer del rey Carlos III. En el mismo momento, en el mismo día que el Palacio de Buckingham anunció que el rey padecía cáncer, se publicaron en esta tienda varios libros, uno de ellos que bueno, me ha hecho entre comillas gracia porque pues prácticamente unos minutos después, unas horas después, La batalla del rey Carlos III y su lucha contra el cáncer, y están escritos íntegramente por inteligencia artificial y bueno, lucubrando sobre qué tipo de cáncer tiene, incluso algunos lanzándose a decir que si es cáncer de piel, que si es cáncer de próstata, etcétera. Y Amazon ha dicho que esto va en contra de sus políticas y que aunque permite que haya contenidos y que haya historias escritas por inteligencia artificial, esto bueno pues vulnera en este caso la privacidad o los derechos de la familia real o de una persona en particular y ha quitado todos estos libros que están están a la venta.
Con la inteligencia artificial hay que ir con pies de plomo, ¿eh? Ayer les enseñé a Evia y a los compañeros una aplicación que no la han puesto en público porque temen demandas de todos. Se llama Sora. Sora, S-O-R-A.
No la han puesto, pero la están poniendo. Es decir, están a puntito.
Pero no te la puedes bajar. O sea, todavía no. Tú pones un texto y te genera una película con el texto. Es decir, vienen varios ejemplos en la web que sí está abierta. Tú pones mujer japonesa elegante caminando por Tokio. Y te sale una mujer japonesa elegante caminando por Tokio, pero una imagen perfecta. O sea, no, tú no ves que es una imagen generada por ordenador, tú no ves que sea una cara generada por ordenador, ves la cara de astronautas en un planeta blanco. O sea, lo que quieras. Se puede hacer una película a raíz de un texto, pero claro, entonces desaparece todo el mundo, desaparece la industria del cine desaparecería entera. Generarías tú con tu ordenador un peliculón que no veas, con lo que quieras, ¿eh? Puedes poner rinoceronte que se convierta en dinosaurio. Pues se te convierte el rinoceronte en dinosaurio. Y nosotros pues vienen a sacarlo por las demandas, claro.
Pues me parece que se lo voy a comentar a toda esta gente que le han quitado los libros de Amazon y que, bueno, pues si no pueden meterlo en Amazon, que lo intenten meter en Netflix, todos estos libros del rey, que por lo menos puedan hacer
que beneficio pelis, a partir de ahí. Que hagan claro. Pelis. La gran batalla del rey contra no sé qué. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy tenemos una página de historia alucinante.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Antes de la historia, bueno, está haciendo historia también, Gema Santos con Citroën.
Y un mensaje para todos aquellos que viven el aquí y el ahora. Tú que nos escuchas ahora, que sabes lo que es vivir el momento, disfrutar sin hacer planes a largo plazo. Tú que olvidas rápido el pasado y el futuro es tu presente. Tú que tienes el carpe diem tatuado en tu muñeca, que sepas que tienes todo aquí y ahora gracias a Citroën. Mira, el Citroën Everlingo con entrega inmediata, o sea, para allá, con punto de carga incluido y con un precio espectacular. Desde 20.990 euros es tuyo. Sí, sin trampa ni cartón, desde 20.990 euros te haces con el Citroën Everlingo. Tienes todas las condiciones en citroen.es, pero como ves, es tu momento perfecto para unirte aquí y ahora al super equipo de Citroën.
Citroën.
El Córdoba va perdiendo con el Ceuta, el Málaga sigue ganándole 2-0 al Recre y el Ibiza empatado, pero con un puntito ya sería líder, aunque sea con uno de la zona de descenso. Bueno, el año pasado iba a decir, ayer perdió el Castellón con uno de la zona de descenso. Historia. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Buenas, Paco, y espero que no seas una inteligencia artificial, sino que seas el verdadero Paco González.
Pues no lo sé, porque el Whopper ya es capaz de hacer
virguerías. Esto está ya complicado, sí.
La página de hoy es Pizarro, que dice, ah, Pizarro, sí, hombre, yo me lo sé, le conquistó Perú con cuatro gatos, tal, ¿no? Bueno, he leído alguna cosilla y yo, hay cosas que me dan hasta la risa, o sea, desde el momento de conquista de Perú. Pero antes te quería preguntar, él participa ya, Pizarro nació en Trujillo, lo sabe todo el mundo, conquistador español. Se va como soldado muy jovencito para las Américas y a buscarse la vida, ¿no?
Bueno, se va un poquito más mayor, porque donde va primero con unos 20 años es a Italia. No sabemos si nació en 1478, 79, por ahí. Y con 20 años se va a Italia y allí aprende en las campañas del Gran Capitán contra los franceses, en la conquista del Reino de Nápoles por el Gran Capitán al servicio de Fernando el Católico. Allí aprende tácticas militares. No es un hombre que va de repente a América jovencito a buscarse la vida, sino que viene ya aprendido. Tiene tácticas militares, conoce lo que el gran capitán aplica en sus batallas victoriosas contra los franceses, en Gariñola, en Cerignola, y por tanto ya tiene una práctica extraordinaria. Sí. Es un hombre que sabe ya de la guerra.
Pero lo que voy es que América va de soldadito, participa en mil expediciones, entre otras la que descubre el Pacífico, ¿no?
Sí, sí.
Con Núñez de Balboa.
Efectivamente, el 1513, bueno, lo de descubrir es un poco exagerado porque había ya millones de personas que sabían dónde estaba
perdón,
el Pacífico.
Vale.
Descubrir desde el lado, digamos, europeo, ¿no? Pero efectivamente aparece allí en el otro lado de Panamá, del Istmo de Panamá, y es uno de los soldados que van con Núñez de Balboa en el descubrimiento, entre comillas, del Pacífico.
Pero luego se la clava a Núñez de Balboa.
Sí, sí, luego 4 años, 5 años después se rebelará contra Núñez de Balboa y lo ejecutarán, incluso será uno de los que ejecuten a Núñez de Balboa. Es que se las gastaban finas, no solamente con los territorios conquistados y con los indígenas conquistados, sino entre los españoles, porque hubo una serie de guerras civiles, vamos a llamarlas así, ¿no? De enfrentamientos, de peleas entre Pizarro contra Balboa, después contra todo el mundo. Es que este tipo era realmente un pendenciero nato.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De hecho, Diego de Almagro, que es su gran compañero de armas, ya una vez que desaparece, que muere Balboa, son amigos, pero tienen unos líos tremendos. Y Diego de Almagro, el gran amigo y después el gran rival de Pizarro, será ejecutado también por orden de Francisco de Pizarro. Imagínate cómo se las gastaban. No querían competencia ni entre los españoles.
Pizarrín. Le tenía yo en un pedestal, se lo voy a ir bajando. ¿Por qué se sabe con tanto detalle la conquista de Perú y cómo al rey de los incas, a Atahualpa, lo secuestra? ¿Por qué se sabe con tanto detalle?
Bueno, porque tenemos más de 40 crónicas de Indias, algunas de ellas escritas por protagonistas, como el propio Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Entre otros, pero por protagonistas de los acontecimientos. Evidentemente son crónicas, ya sabes mi visión de las crónicas del pasado, muy manipuladas, pero bueno, confrontando todas ellas hay una cantidad ingente de datos. Ten en cuenta que estamos en una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad, para bien y para mal, según desde donde se mire, claro, pero son datos muy muy abundantes y desde todos los puntos de vista, y por tanto es una verdadera epopeya la que ocurre en América, sobre todo en América Central y América del Sur, y por eso tenemos tantos datos y tantos conocimientos históricos.
Vale, es que lo que he leído, y yo lo suelto y tú vas diciendo sí, no, lo que quieras contar, que con 180 soldados nada más, se queda con un imperio que abarcaba una extensión tremenda y podía tener hasta 12 millones de personas. Pero bueno, dices, bueno, no conquista con 180 a 12 millones, conquista con 180 a 30.000 que estaban con Atahualpa y que se presentan a verle. Atahualpa en principio no pensaba que Pizarro iba a ser su enemigo, ¿no? No sé cómo sería la historia.
Bueno, políticamente Atahualpa era un pipiolo, evidentemente, porque además hay que tener en cuenta que la conquista del Perú confluye en varias, lo conquistó en tres años, entre 1531 y 1533, que parece algo asombroso, y con un puñado de hombres, entre 170, 180, por ahí, 37 caballos y un par de cañones, que eso también cuenta mucho, pero cuenta con una sorpresa extraordinaria, y es que Atahualpa, que había dado un golpe de estado, era hijo ilegítimo, diríamos, o hijo de una esposa secundaria del emperador Túpac Inca, su hermano legítimo, el hijo legítimo Huáscar, es depuesto, él gobernaba en Cuzco, Atahualpa en Quito, las dos partes en que se había dividido el imperio de los incas, y había una guerra civil tremenda entre los incas, diríamos, populares, que apoyaban a Atahualpa, y los incas aristocráticos que apoyaban a Huáscar. Esta guerra civil tremenda es utilizada por el propio Pizarro, que tiene una visión estratégica, se da cuenta de que están enfrentados y aprovecha ese enfrentamiento. Y además utiliza un mito extraordinario. Los incas, el propio Atahualpa, creían que vendría desde la zona de la salida del sol, desde Oriente, un dios, volvería un dios llamado Viracocha, que era un dios barbudo, un poco pelirrojo, con ojos verdes, y que ese dios iba, de alguna forma, a renovar el imperio inca. Bueno, pues cuando aparecen los españoles, algunos de estos mitos de los incas ven a Pizarro, a los españoles, en la reencarnación del dios Viracocha, y eso provoca una especie de impacto tremendo. Y además, los españoles juegan con el factor sorpresa. En la batalla de Cajamarca, donde son derrotados esos miles, por cierto, hay una matanza tremenda, ¿no? Esos miles de incas, los incas tienen armas de hueso, de madera y de piedra, mientras que los españoles llevan ballestas, corazas, lanzas, arcabuces, un par de cañones pequeñitos. Bueno, realmente había tantas circunstancias a su favor, pero vamos, yo creo que sobre todo es la guerra civil entre los incas lo que, claro, hace que no haya una unidad para defenderse de los españoles.
En cada conquista española en América se dice contra los indígenas, pero muchas veces en alianzas con otros indígenas.
Sí,
acuérdate, o siempre.
Cuando hablamos de Hernán Cortés, como Hernán Cortés aprovecha que los mexicas, llamados también aztecas, oprimían a los pueblos de los alrededores de su imperio, y que estos pueblos, 40, 50 mil soldados, van soldados indígenas de estos pueblos, los tlaxcaltecas, etcétera, oprimidos por los aztecas, están hartos de la tiranía azteca y se unen con Hernán Cortés. Esto a veces nos ha contado de forma muy, muy profunda, pero es verdad que los españoles aprovecharon la debilidad de las guerras civiles, de los enfrentamientos, de la tiranía de aztecas, incas, etcétera, contra otros pueblos, claro.
No, es verdad que se encontró una civilización muy avanzada en canalizaciones, en riego, tal, tal. Pero claro, me parece una cosa de pipiolos. Es que a mí me parece casi una página de comedia lo que he leído sobre cómo se captura a Atahualpa. O sea, están los 180 españoles ahí muertos de miedo diciendo, ya verás tú, se prendan los 30.000 incas con una parafernalia para llega Atahualpa. El capellán español le lleva una cruz y la Biblia y dice, reniega de tus creencias y jura esto. Le da la Biblia. Atahualpa ni sabe español ni sabe lo que le están diciendo, tira la Biblia al suelo. Entonces los españoles lo toman como una blasfemia. Empiezan a disparar, capturan a Atahualpa, le obligan a aprender a leer y a escribir español. Acaba jugando Pizarro al ajedrez con él o algo así. Es que me parece toda una broma, de verdad.
Sí, la verdad es que es un episodio.
Le dejan vivir con tres mujeres, o sea.
Es un episodio realmente impresionante y asombroso, ¿no? Pero bueno, hay que contar con ese efecto sorpresa, ese impacto. Ten en cuenta que esta gente, los incas, igual que los aztecas o que los mayas, creían mucho en los dioses, en el universo, en los astros, y estaban muy, muy, muy condicionados por esas creencias míticas. Eran civilizaciones avanzadas, pero fíjate, tanto los incas como los mayas, como los aztecas, ni conocían la rueda, que parece increíble, ¿eh? No conocían la rueda, no conocían los metales avanzados como el hierro, por ejemplo, y no conocían algunas, o los caballos, que no tenían caballos. Entonces, claro, un jinete español con una espada, con una coraza, con un casco, unas plumas, montado a caballo, parecía una figura prácticamente
deidad,
mitológica,
sí,
¿no? Y eso provocaba miedo, impacto. Y además en las batallas no es tanto el número de combatientes, sino estar en el momento oportuno y aplicar tácticas oportunas. Y Pizarro había conocido las grandes tácticas del gran capitán en Italia y en alguna medida las aplicó, que son los precedentes de los tercios, y las aplicó en estos combates, además la sorpresa. Pero ya, a mí me recuerda mucho al gran capitán, porque la batalla de Cajamarca, donde es capturado Atahualpa, es muy parecida a utilizar a lo que hace el gran capitán, que tiene menos fuerzas que los franceses en Nápoles, pero en las guerras de Nápoles, pero utiliza la sorpresa, la táctica, la inteligencia, en fin, aplicada a la guerra, ¿qué le vamos a hacer? Pero la inteligencia.
Hay mil cosas de la vida de Pizarro que son muy llamativas. Hay un asedio que soportan durante meses 13 tíos hasta que les llega la ayuda. Sí. No digo en Perú, me parece que es en la española. Bueno, voy a terminar porque es que no nos daría tiempo con seis programas a Pizarro. En lo personal, ¿se casa con alguna indígena? ¿Muere rico, pobre, muere fusilado? Sí, sí.
Bueno, muere por los almagristas. Almagro había sido ejecutado por orden de Pizarro, pues los partidarios de Almagro, de su gran amigo y luego gran rival, asaltan la casa de Pizarro, que por cierto funda la ciudad de Lima, allí vivía, tenía un palacio, asaltan la casa y lo matan a cuchilladas. 20 almagristas atacan la casa de Pizarro y lo matan a cuchilladas. Se ha estudiado su cadáver, que está en Lima, en la Catedral de Lima, y se ve perfectamente las cuchilladas que ha recibido, la ruptura, la fractura de los huesos, y por cierto, lo remataron en el suelo con un cántaro de barro, le dieron en la cabeza para rematarlo. Fue una muerte terrible, pero con 65 años, él siguió combatiendo y les puso frente a 20 adversarios, nada más y nada menos. Y además hizo esa raya famosa en la isla del Gallo, la raya en el suelo, con los 13 de la fama, diciéndoles: los que pasen a este lado, hacia el sur de la raya, serán ricos, y los que vuelvan a Panamá serán pobres. Esa famosa, los 13 de la fama, la raya que traza en la playa con su espada Pizarro.
¿Se casó y tuvo descendencia
ahí? Sí, se casó con nada más y nada menos que con una hermana del Inca, de Atahualpa, que fue la primera mujer, el primer matrimonio importante. También lo hizo Cortés, que se llama, la pusieron de nombre después, se llamaba Quispe Sisa, y la bautizaron con el nombre de Inés, y de ella tuvo dos hijos, Gonzalo Pizarro, y que murió joven, y Francisca Pizarro. Francisca Pizarro vino a España y fue una de las mujeres, era inmensamente rica, claro, una de las mujeres más ricas de España en la segunda mitad del siglo XVI. Por tanto, fue una de las primeras indígenas del primer mestizaje, gran mestizaje, entre un conquistador español y una princesa inca, nada más y nada menos.
José Luis, es que tiene tantas páginas Pizarro que me dan ganas de hacer una segunda parte, pero ya hablaremos. Un abrazo muy fuerte, José Luis Corral.
Un abrazo.
¿Hay gol en Italia?
Sí, ha marcado ya la Lazio, es el segundo que marca, este es el segundo de Isaacse, lo que pasa que el primero se lo han anulado a Immobile por fuera de juego. Estamos en el primer cuarto de hora de juego y le está ganando la Lazio de Sarri 1-0 al Bolonia. Ha salido Sarri con casi todo lo español que tiene, con Gila, con Patrick, con Luis Alberto. Solo se ha dejado en el banquillo a Pedro. Por cierto, que se ha lesionado Patrick y ha tenido que salir por él el otro central, Casale.
¿Están al descanso en Primera Federación? ¿Cómo van?
Casi todos los partidos al descanso. Sí, falta que se vaya al descanso. La agrupación deportiva Ceuta 1, Córdoba 0. La agrupación deportiva Ceuta se pondría ya muy cerquita de los puestos de playoff. El Córdoba caería a la cuarta posición porque el Málaga está ganando. Málaga 2, Recreativo de Huelva 0. El Málaga se pondría tercero del grupo segundo. Además están también al descanso el Melilla 0, Alcoyano 0. Y el Atlético de Madrid B 1, Atlético Baleares 0. Y en el grupo primero el Real Unión de Irún 0, Celta de Vigo B 0.
El Manchester City, el grupo del Manchester City, compra otro club. Me pone aquí la lista Mansilla. New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo, Girona, Palermo, Sichuan, Yuni, Mumbai, Lommel, Troyes, Bahía y ahora...
El Başakşehir, turco.
¿Para qué quiere tantos? Puede hacer una liga, puede hacer la Superliga. Si enseguida, Dani y Whopper.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
¿Pero a ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
De la gran Lina Morgan.
Yo soy así. Mientras friega que te friega, canta que te canta.
La tonta del bote.
Ahora que me llamen tonta.
Y una monja y un don Juan.
Soy monja de verdad.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Dani Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Cómo se van tus mundos?
Hace mucho tiempo que no hablamos de Taylor Swift, ¿no? ¿No crees? ¿No lo echáis de menos ya? La verdad es que se cumple una semana de la Super Bowl, hoy justo. Y han aparecido algunos datos y algunas curiosidades del impacto de Taylor Swift que yo creo que tenemos que comentar. El impacto en general se ha llegado a cuantificar económicamente lo que significa la diferencia que hay entre una NFL toda la temporada entera, no solo la Super Bowl, sin Taylor Swift, y una NFL con Taylor Swift. Por todo lo que es difícil de calcular, pero lo que ha generado o ayudado a ganar a los Chiefs y a la NFL en general, por menciones, por la atracción que ha traído, por el merchandising de gente que no conocía la NFL y se ha metido en la NFL y tal, se calcula que la diferencia entre una NFL sin ella o con ella es de $330 millones. O sea, Taylor Swift ha ayudado a ganar a los Chiefs y a la liga en general $330 millones esta temporada.
Hay que conseguir que con inteligencia artificial el Whopper diga que Taylor Swift con la voz manipulada que ya escucha Tiempo de Juego.
Hombre, y es que esto lo tenemos que conseguir ya. O si podemos hackearle las cuentas o algo y hacer un tweet de Tiempo de Juego, esto nos iría bastante bien. Travis Kelce, su novio, esto ya lo hemos comentado varias veces, que ha visto disparada la venta de camisetas, que su nombre en Google se ha buscado un 200% más que el año anterior. Y el último dato, que también hemos repetido muchas veces, pero que ya es definitivo de toda la temporada, la NFL entre mujeres de 18 y 24 años ha subido un 25% de audiencia, lo cual es muchísimo, es una barbaridad. Y Taylor Swift durante la Super Bowl apareció en las pantallas, en las pantallas de televisión, por un espacio de 1 minuto y 43 segundos. Claro, 1 minuto y 43 segundos tampoco es tanto. Dices, hombre, en una transmisión tan larga como es una Super Bowl, que salga 1 minuto y 43 segundos en pantalla no es chupar mucha pantalla, ya. Pero si un anuncio de 30 segundos en la Super Bowl vale $7 millones, bueno, pues hay varios medios que han hecho el cálculo fácil, que lo podéis hacer todos en vuestras casas, de que si Taylor Swift hubiera tenido que pagar su tiempo en televisión durante la Super Bowl, le hubiera costado $24.5 millones.
Le sobran, o sea, también te digo, claro, lo puede pagar de sobra.
No, claro, claro, pero por lo que alguien tendría que pagar $24.5 millones, ella, no diremos que cobra, porque no cobra, pero bueno, pero casi...
El otro día donó $100.000 $100.000 a la familia de no sé qué víctima.
Sí, y Travis Kelce, su novio, también el día siguiente igualó la misma cantidad. A la víctima, es que no me acuerdo ahora si de un tiroteo o de...
Ah, igual era del tiroteo de Kansas.
Creo que sí.
Puede
creo
ser
que
de sí. Eso, sí.
Por cierto, al lado de Taylor Swift estaba Lana Del Rey y estaba Blake Lively, que es esta actriz de Hollywood, protagonista de la peli de tiburones que viste hace poco y mujer de Ryan Reynolds. Y Blake Lively iba en chándal. Y todo el mundo se metía con ella. Pero ¿cómo puedes ir a la Super Bowl en chándal y tal? Bueno, se ha sabido que en el chándal o encima del chándal Adidas que llevaba, llevaba joyas por valor de medio millón de dólares.
Yo es que me he visto todos los TikToks habidos y por haber de cuánto dinero lleva encima Blake Lively y las pulseras, o sea que en total recuerdo 639.000 dólares o algo así. O sea, una barbaridad. Claro, la gente decía, todo el dinero que lleva encima en el look que lleva Taylor, no sé qué. Y claro, como la otra iba en chándal, pensabas que llevaba menos. Y llevaba unas joyas para flipar.
Pues eso.
Qué guapa
más
es.
Más de medio kilo en joyas, Blake Lively. Y acabo con la peor, porque todo esto es más o menos publicidad. Ay, qué bien, qué lista es Taylor Swift, qué guapa, qué elegante, qué tal. Ayuda a la NFL a ganar dinero. Bueno. Taylor Swift también es protagonista de noticias muy negativas, como por ejemplo un estudio publicado por Yard, que es la auditora de la Universidad de Yale, que dice que ha calculado el año 2022, como ejemplo, Taylor Swift es, con mucha diferencia sobre la segunda, la estrella que más contamina, que más huella de carbono tiene. 8.293 toneladas de CO2. Esto lo han calculado con jets privados. O sea, vuelos de jets privados.
Sí, es que hay una página que sigue a los jets privados. Y ella, para que no le siga esa página, lo que ha hecho ha sido vender ese avión. Pero claro, tiene otros seis, creo.
Sí, lo quiere prohibir. Quiere prohibir porque dice que atenta contra la intimidad, la seguridad, que no puede ser que todo el mundo sepa dónde está en cada momento Taylor Swift y tal. Bueno, yo creo que lo que no quiere es la publicidad negativa de esta cifra. Ha cogido en un año, en el año 2022, 170 vuelos, algunos muy cortos, ha pasado un total de 16 días en el aire. La diferencia es muy grande con los que le siguen. Le sigue Floyd Mayweather, Jay-Z, está Steven Spielberg, por cierto, entre los que más contaminan con jets privados, Oprah Winfrey, las Kardashian. Pero claro, genera 1.184,8 veces más emisiones que todas las actividades de una persona estándar en un año.
Madre mía.
Hay algunos países, pocos, pero hay un puñado de países que han contaminado menos el país entero que Taylor Swift en un año, y tiene viajes de media hora o de 80 minutos, claro, para ir, por ejemplo, de San Luis a Nashville, que veo que hay 300 millas, que son como 400 kilómetros. Bueno, son cosas que se pueden hacer por carretera, obviamente tardas más, está claro, pero ella coge el jet privado. Y hay muchos memes de... Aquí vemos a Taylor Swift yendo a comprar el pan y sale un avión con un reactor propulsor de fuego ahí. Aquí vemos a Taylor Swift bajando del palco de la Super Bowl al césped y sale un avión entre medio. Claro, se está convirtiendo en un meme, ella está en contra, lo quiere prohibir. Pero esa es la polémica, las dos caras de Taylor Swift en la semana.
Vale, que conste que esto lo ha dicho Dani Senabre. Yo, queridos seguidores de Taylor Swift, me parece muy bien que coja la luz para ir a comprar
cobarde,
pan.
Me dejas solo ante el peligro.
Ella se lo merece. Gracias, Dani, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Una del mediodía.